Canarias. Redieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y continúa la búsqueda del submarino desaparecido en aguas de Terranova, en Canadá. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Durante toda la noche, 3 aeronaves, 2 de Estados Unidos y 1 de Canadá, han estado buscando sin éxito este submarino privado que realizaba regularmente expediciones al Titanic. Se trata de una expedición turística. El viaje costaba $250,000 y en su interior viajaban 5 personas, 2 de ellas de origen francés, miembros de la tripulación que contaban con experiencia, y otra, un multimillonario británico. De momento no se ha dado información acerca de los otros 2 pasajeros. El submarino tiene una autonomía de 96 horas antes de quedarse sin oxígeno y en estos momentos se están cumpliendo las 48 bajo el mar. El problema es que el pecio que iban a visitar está a 3.800 metros de profundidad.
Estamos trabajando muy de cerca en este punto y a mucha profundidad. Queremos asegurarnos que estamos haciendo todo lo posible para localizar el submarino desaparecido. Al mismo tiempo, ya preparamos una operación para rescatar a las 5 personas que están a bordo.
A partir de las 6 de la mañana, en Herrera en COPE, desarrollaremos las condiciones en las que viajaban y las características, tanto del submarino como de estas misiones. Por lo demás, antes de mirar a España, hacemos parada en China. Termina el viaje que el secretario de Estado de Estados Unidos ha realizado a Pekín. El resumen puede ser que no se han conseguido grandes logros, pero sí se han dado pasos para conseguirlos. ¿Qué nos ha dejado la reunión, Iranzu García?
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha asegurado en su encuentro con el presidente chino Xi Jinping que no apoyan la independencia de Taiwán.
On Taiwan, I reiterated the long-standing U.S. One China policy. That policy has not changed. It's guided
by Anthony Blinken dice que Estados Unidos sostiene la política de una sola China. Esto no ha cambiado y que se guían por la ley de relaciones con Taiwán. Eso sí, ha dicho que Estados Unidos espera que resuelvan las diferencias que tienen ambas potencias de una forma pacífica. Además, cree que estos encuentros han sido constructivos y ha aplaudido el papel que está teniendo China para trabajar hacia la paz en Ucrania. Ambos representantes van a seguir manteniendo sus conversaciones y esperan poder cooperar en asuntos comunes para las dos naciones.
Y en España, esta medianoche ha terminado el plazo para registrar las candidaturas de todos los partidos políticos de cara al 23 de julio. Las listas definitivas se van a publicar en una semana y la principal novedad que nos van a dejar es que en ellas no aparecerá ni el nombre de Irene Montero ni el de Pablo Echenique. Por lo tanto, ya está todo listo para empezar la carrera de cara a las elecciones generales. Hoy se espera que el PP envíe al PSOE su propuesta para celebrar debates entre Sánchez y Feijóo y hasta entonces el protagonismo se lo llevan Baleares, Extremadura y Murcia. En el archipiélago, PP y Vox han alcanzado un acuerdo para negociar la investidura de la popular Marga Proens. En Extremadura, el PP ha ofrecido a Vox la presidencia de la Cámara a cambio de que les dejen gobernar en solitario, pero los de Abascal lo han rechazado porque quieren formar parte del gobierno. Y en Murcia, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que no tiene sentido que Vox condicione el gobierno en la región porque no tiene los votos suficientes. Al presidente en funciones, López Miras, también se le ha preguntado por el asunto.
No hay prevista ninguna reunión. Desde luego, la mano del Partido Popular está tendida por supuesto. Es importante que lleguemos a acuerdos respetando lo que han querido los ciudadanos de la región de Murcia y respetando el resultado de las elecciones, que un 43% de voto para el Partido Popular, casi el 50% de los diputados del Parlamento Autonómico. Digo que tenemos que dialogar y llegar a acuerdos porque es cierto que faltan 2 diputados para la mayoría absoluta, pero creo que estamos legitimados para poder pedir ese gobierno del Partido Popular.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y una última cosa, esta madrugada las autoridades griegas han ascendido a 81 el número de víctimas mortales por el naufragio ocurrido hace casi una semana en el mar Jónico. La Guardia Costera de Grecia ha encontrado los cuerpos de 2 hombres cerca del lugar del naufragio. Recordemos que alrededor de 500 personas siguen desaparecidas, mientras que el número de rescatados es de 105. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 20 de junio. Un día como hoy de 1928 se fundó el Real Valladolid. Felicidades a todos los pucelanos. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias por estar aquí con nosotros, con los ponedores de calles, que vivimos al revés, pero siempre nos viene bien estar también un poco informados y aprovechamos esta actualización de la información para darnos cuenta de que mientras otros están durmiendo, pues también hay un montón de gente que está haciendo cosas y que el mundo sigue girando. Y está muy bien estar informados y que sepamos cómo va el mundo a cualquier hora del día. Mira, los que escucháis desde hace tiempo este programa de radio, Poniendo las calles en COPE, ¿sabéis que, bueno, en cierta manera me gusta servir de altavoz a los avances médicos? Porque en definitiva, ponedor, ¿qué es más importante que la salud? Bueno, pues por eso hoy me siento orgulloso de poder contarte esta noticia que da esperanza a miles de personas. No sé si lo sabes, pero el cáncer de páncreas es uno de los que más muertes provoca en el mundo. De hecho, solo 2 de cada 10 diagnosticados pueden ser operados y los pacientes a los que intervienen se enfrentan, por lo general, a una cirugía extremadamente compleja. Y ya no solamente por la zona afectada que hay que extirpar, sino por lo difícil que es la reconstrucción de órganos y tejidos que hay alrededor del páncreas. Bueno, pues, por suerte, y hago aquí un inciso, cada vez que oigo el cáncer de páncreas, este sábado me voy a reencontrar con Ana Gras, que es una ponedora que lleva luchando contra un cáncer de páncreas de hace un montón de tiempo y que conocí en Badajoz pues en septiembre del año pasado, y le prometí que cuando yo volviese a Badajoz me vería con ella, y este sábado me voy a ver con ella, con su marido, con sus sobrinas, con sus cuñados, pues porque tuvimos un encuentro fortuito, que ella estaba hablando precisamente de este programa de radio y yo lo estaba escuchando desde la barra de un restaurante. Y ella hablaba de este programa, decía, sí, sí, yo es que escucho al Pulpo todos los días, me da mucha alegría, cuenta unas cosas muy bonitas, siempre está demostrando que la vida merece la pena. Entonces yo me acerqué a ella, digo, perdón, ¿estás hablando del Pulpo de Cope? Y dice, sí. Digo, soy yo. Y Ana me contó por lo que estaba pasando, y era un cáncer de páncreas. Con lo cual, cuando contamos aquí alguna historia en torno al cáncer de páncreas, me viene rápidamente Ana Gras. E insisto, este sábado, Ana, te voy a estar viendo, como te prometí. Y cuando te dije eso, era 2 señales. 1, que seguirías aquí. Y 3, que seguirías ganándole la batalla. Así que, Ana, estoy con muchas ganas del sábado darte un abrazo. Punto y seguido. Por suerte, gracias a la tecnología, como te comentaba antes, pues ha cambiado la manera de hacer esta operación, disminuyendo los riesgos. Por primera vez, los médicos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña han utilizado en Galicia al robot Da Vinci y lo han utilizado para tratar este cáncer, y la buena noticia es que el resultado ha sido todo un éxito. Así, al menos, nos lo contaba en COPE el doctor Javier Aguirzabalaga, adjunto del Servicio de Cirugía General del hospital.
Lo que permite el robot es facilitar mucho, darnos mucho armamento para hacerlo mucho más cómodo que por la paroscopia. Por la paroscopia es una técnica muy difícil, y sobre todo por el tema de la reconstrucción. Es decir, una vez que quitamos todo lo que significa el tumor y los tejidos de alrededor, luego hay que reconstruir todo eso. Hay que unir varios tubos y varias cosas, que eso es lo que hace que no solo sea difícil por la extirpación, sino también por la reconstrucción.
Es que el doctor nos contaba que el uso de este robot tiene muchas ventajas en comparación con el procedimiento tradicional. Por un lado están las pinzas, que permiten un ángulo de 360 grados, muy superior al que logra la muñeca de un cirujano. Pero también existe otra ventaja, que es la visión. Cuando se opera con una cirugía abierta, el campo de visión son los ojos del médico. Bueno, pues ahora con el robot ese campo se multiplica por 10.
Con lo cual somos capaces de ver vasos mucho más pequeños y verlos antes que por cirugía abierta ni los percibes, y al cortarlos pues te van a sangrar un poquito, y esa suma de sangrados pues es muchos sangrados. Entonces lo primero es que conseguimos una visión con un campo de ampliación por 10.
Claro, es que este robot Da Vinci ya se ha utilizado en otro tipo de operaciones en este centro. Su uso lo que hace es que, bueno, es verdad que requiere de un aprendizaje, y antes de usarlo los médicos tuvieron que formarse y ver cómo otros facultativos lo estaban utilizando, pero también fueron a conferencias, fueron a congresos, y en Coruña lo tienen desde hace 1 año y medio, y en ese tiempo han realizado, con la ayuda de Da Vinci, 337 operaciones. Sobre todo se ha utilizado para extirpar tumores de colon, de recto, de estómago. Y esta ha sido la primera vez que se ha probado con el cáncer de páncreas.
Lo que es fundamental y lo que tenemos que tener por encima de todo es que lo que prima es la seguridad del paciente. Lo que no podemos hacer es de repente ocurrírsenos hacer algo y lanzarnos a ello. Hay que ir poquito a poco, hay que seguir unos pasos. Todo esto está muy estandarizado, lo que es la formación continuada en cirugía y en medicina está muy estandarizado. Tienes que ir dando pasos, tienes que ir subiendo escalón a escalón, y que es lo que te permite llegar al escalón final.
Siempre es bueno saber a qué paciente le ha tocado esta operación, esta intervención. Bueno, pues en esta ocasión ha sido a una paciente que es una mujer, que tiene 60 años, que varias semanas después se encuentra en perfecto estado. Claro, hay que decir que el robot le ha salvado la vida y además lo ha hecho causándole muchas menos molestias que las que conlleva la operación tradicional. De verdad que es un gran avance de la tecnología que, como vemos, es un enorme paso adelante para la medicina. Son las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. En 50 minutos comienza Herrera en COPE. Hasta entonces seguiremos poniéndole las calles en directo a este martes 20 de junio de 2023. Santísima Virgen de la Consolata, santos mártires ingleses y Florentina, hermana de San Isidoro y San Leandro. Bueno, hace unos días Paul McCartney ha cumplido 81 años. Hoy en nuestro facebook.com/poniendolascalles estamos hablando de ¿con cuál te quedas? ¿Con los Rolling o con los Beatles? ¿Por qué con uno y no con otro? ¿O por qué con los dos? Bueno, hay un montón de mensajes, cientos de mensajes los que nos dejáis y que seguiremos leyendo hasta las 6 de la mañana para integrarte en este programa de radio. Yo te recuerdo que nuestra máquina del tiempo está detenida esta semana en el año 1981. ¿Cómo sonaba España en ese año? Hoy escucharemos un gran temazo que te emocionó un montón cuando lo escuchaste por primera vez. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
En nuestra ronda de ponedores conoceremos algunas de las profesiones que tienen los oyentes mientras que escuchan nuestro programa. Es muy interesante, ¿eh?, saber qué es lo que están haciendo. Y después, bueno, pues vamos a seguir enseñando a los ponedores a hacer cosas gracias a nuestro juego de Adivina el Tutorial. En esta hora descubriremos además al ganador, si es que lo hay.
Uh-huh. Claro, hemos escuchado tres veces la pista número uno, hemos escuchado una vez la pista número dos, ahora nos toca escuchar otras tres veces la pista número uno, otras dos veces la pista número dos y luego nos tocará escuchar dos veces,
no sé cuántas veces, la
pista número tres. Lo digo porque muchas veces las pistas son lo que nos despista del tutorial.
Claro, sí, es lo complicado es como nosotros haciendo la parodia de película, pues que lo complicado es con la pista que damos que lo adivinen.
Cuando creemos que más estamos ayudando es cuando más logramos despistar a la audiencia de este programa de radio. Bueno, vamos a avanzar. Hay un montón de ponedores que también están necesitando de conocer cómo viene el tiempo para las próximas horas. Mar Gómez trabaja en eltiempo.es, es nuestra meteoróloga favorita. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Arrancamos la semana y lo hacemos de la mano de tormentas hasta el miércoles. El calor llegará con mucha fuerza de cara al fin de semana. Este martes tendremos chubascos y tormentas muy fuertes en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo Occidental. De hecho, tenemos avisos amarillos por ello en el norte de Aragón, Navarra y País Vasco. Así que tendremos un día inestable porque desde primeras horas en el norte vamos a ver chubascos y tormentas que se generalizarán por la tarde, salvo en Galicia, donde van a ser más dispersos. En el interior sudeste también tendremos tormentas que por la tarde pueden darse en el interior este. Las temperaturas empiezan a subir. Hoy ya alcanzaremos 30 grados en Badajoz, 24 en San Sebastián, 29 en Madrid, 36 en Murcia, 29 en Barcelona, 28 en Pamplona, 32 grados en Valencia y 33 grados de máxima están previstos hoy en Zaragoza.
Muchas gracias, Mar Gómez. Son las 5 y 13, las 4 y 13 en Canarias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. ¡Que pasen los ponedores!
Dios, amigos, hoy me dormí y me estoy conectando en este momento. Un saludo. Por cierto, soy Javier. Ya os estoy escuchando hace 5 minutillos.
Buenos días, Pulpo. Gracias, buenos días, Bea. Soy el Silver de Málaga. Toma, hola, ahí lo tienes, Pulpo. Mira por dónde acabo de llegar, Alba, a tomar un café, porque yo estoy desde las 3:30 levantado, y le he dicho, David, se me han levantado un par de huevos fritos, y dice, ¿dónde está hecho? Y ahí lo tiene. A vuestra salud y a la salud de todos los ponedores. ¡Soy ponedor!
Muy bien.
Buenas noches, Pulpo y compañeros.
Buenos días.
Aquí un transportista que vamos para Toledo, por su número. Que, bueno, que me encanta escucharos, que lo sepáis. Y encantado, chicos. Pulpo, un abrazo inmenso para todos por allí, ¿eh? Venga, hasta luego.
Muchas gracias, días, por estos Pulpo. Mensajes.
Desde el Dios Alto, en la granja de San Vicente, un minero retirado.
Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Gracias por estas notas de voz que hemos escuchado. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas por Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, María Ángeles. Gracias, Miguel Ángel Velasco. Nos acabáis de seguir. Buenos días. It's a heartache. Que iba a ser más sencillo esto de los Beatles o los Rolling Stone, que es la pregunta que le estamos lanzando hoy a los ponedores, Bea. Pero es que es verdad que cada uno tiene su estilo, como dice Julio Corrales, pero también el mensaje de Javier Aparicio Blaya dice: Pulpo, te escucho desde Alcudia, desde Crespins en Valencia, soy más de Paquito el Chocolatero, bromas aparte, la verdad que no lo cambio por los Pink, por los Pink Floyd, la mejor banda de rock sinfónico en la historia. Y es verdad que decidirse por uno o por otro es verdad que es complejo, pero el sumatorio de los dos, tú fíjate lo que musicalmente supusieron a la industria musical los Rolling Stones o los Beatles.
Claro, bueno, y siempre sus canciones aparecen entre las 10 primeras mejores canciones de la historia de la música. Tenemos a Lala Llanes, que nos cuenta que está en Tenerife, que a ella le gustan los dos porque tienen canciones impresionantes, por ejemplo, Angie, que me encanta, de los Rolling, o de los Beatles, Hey Jude. También Tron Trono dice: a mí me gustan los dos, en aquella época reconozco que era más de los Rolling, ahora también me gustan mucho, sobre todo cuando voy conduciendo, me encanta escuchar su música, pero ya me pongo también más a los Beatles. O Rafi, ella sin duda los Beatles. Mi adolescencia está unida a ellos, Pulpo, y tengo todos sus discos en vinilo. La verdad es que me transporta a lo que fue la mejor época de mi vida. Por cierto, mi padre los vio cantar en Francia en 1960, cuando no eran nadie. Y siempre, siempre, siempre me contaba esa anécdota. Sí, gente que los vio cantar cuando todavía no eran conocidos. Se pasaron luego años contándolo. Pues yo fui a ver a estos chicos a un bar y tú imagínate a dónde han llegado. Y luego también Jesús Jiménez, que nos ha escrito, dice que sin ser un gran aficionado a la música, cree que la revolución que causaron los Beatles no la tuvieron los Rollins. Todos hemos oído que los Beatles nacieron en Liverpool, pero los Rollins, pues no sé de qué localidad, pues son también británicos, ¿no?
Son británicos,
son, claro, de Londres, pero, ¿no?
Claro, vete tú a saber, ¿no? Un poco cómo fueron las infancias de estos músicos, dónde se criaron, ¿no? Dónde se juntaron, por qué decidieron llamarse de esa manera. Es un buen día que un día un buen momento en el que nos podemos coger la biografía de los Beatles y la biografía de los Rolling e investigar pues, los comienzos de unos y de otros. Puede ser una jornada de radio apasionante, ¿eh?
Bueno, del resto no lo sé. Mick Jagger no es de Londres, que yo creía que sí. Es de Dartford, también Reino Unido, que son británicos, pero es de Dartford.
Hay que ver el GIF que ha subido a Facebook Francisco José Torres Granero, que es la lengua de los Rolling Stone, pero es la lengua con movimiento. Entonces tengo aquí la pantalla y tengo
nervioso.
La lengua como que me esté tocando la nariz. Así que Francisco José Torres, gracias por este mensaje que nos has dejado en facebook.com/poniendo las calles. Bueno, hoy has trabajado y al final has terminado con dolor de cabeza o de espalda. Bueno, pues escucha bien lo que te digo, porque al dolor, Ibudol. Sí, Ibudol es el ibuprofeno que se bebe y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack. Vamos, que no necesitas un vaso de agua. Al tomarlo verás que sabe bien y cómo te alivia, y por eso te digo que al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta que está recomendado en adultos y también en niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. ...4:21 en Canarias... Hay que seguir avanzando con el tutorial. Lanzábamos la primera pista en la primera hora, la segunda pista al finalizar la segunda hora. Vea, y ahora hay que ir resolviendo para que los ponedores vayan dejando los mensajes.
A mí me faltan datos porque yo todavía no lo tengo nada claro, aunque hay algún que otro ponedor que se está acercando. Me parecen increíbles. Qué listos son los ponedores.
No, desde luego.
Bueno, adivina el tutorial, es este concurso que nosotros tenemos los martes. Cogemos un vídeo de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa, lo dividimos en tres cachitos y los vamos poniendo a lo largo de las dos horas de programa. Hemos puesto la pista número 1 y 2, pero nos da siempre mucha pena cuando son las 5 de la mañana el no recuperarlas, porque claro, si algún ponedor se acaba de incorporar, ¿qué hace? Claro. ¿No participa? Pues no nos parece plan. Así que si te parece, vamos a ir escuchando desde el principio. Pista número 1.
A doblar por la mitad y primero vamos a tomar la parte delantera y para ello vamos a cortar.
Doblar y cortar.
Doblar y cortar, vale, perfecto. Pista número 1 escuchada, la segunda, vamos a por ella.
Vamos a coger unas alfileres por los dos tiros, tanto del trasero como del delantero, para pasar por encima un pespunte con la máquina de coser.
Para pasar un despunte por encima de la máquina de coser. Vale, vale.
Máquina de coser. Tenemos máquina de coser, tenemos que hemos doblado, hemos cortado. Tiene la pinta cosa que, relacionada con la moda.
Con la costura.
Con la costura. Pero claro, adivina qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos está enseñando a hacer. Para eso necesitamos la pista número 3.
Vamos a necesitar una goma. Yo la que tenía era de 4 centímetros, entonces la cinturilla la vamos a cortar de 8 centímetros, en este caso, si tenéis una goma más grande, pues más grande, y si no, más pequeña, es decir, el doble de vuestra goma más los centímetros de costura.
Uf.
Está metiendo una goma, es que yo no termino de entender exactamente el qué.
Ya, hombre, a lo mejor es que te haces un roto en un pantalón, en una falda, y le pones como una rodillera o le pones a lo mejor un parche encima,
o sea,
para
¿tú
que...
¿Tú crees que es un arreglo?
Un remiendo, ¿no? A lo mejor.
Un remiendo, no lo sé. Estoy completamente despistada. Bueno, ya tenemos las tres pistas. Nosotros hasta aquí podemos leer. Ya no van a aparecer, bueno, pues más datos al respecto. Y ahora, pues, ponedores, si creéis que sabéis lo que nos está enseñando a hacer este tutorial, nada, nos mandas una nota de voz al 662-942-605 y te puedes llevar un regalo.
Si lo dices correctamente, desde luego que sí. facebook.com/poniendo las calles, ponedores que se suman y que están aquí con nosotros levantando España. A Jorge Navarro, a Narciso Ramos, Leti Castilla Vargas, Fernando Crespo y Jaime Madroño. Bienvenidos, gracias por escucharnos. Ahora están pasando cositas.
Sí, hace unos días informábamos de la aparición de un tiburón en las costas de Alicante. Había obligado a cerrar la playa de Orihuela incluso, o sea que tú imagínate. Pero no ha sido el único susto relacionado con un animalito que ha ocurrido en nuestro país. Están alucinando todavía con lo que sucedió hace, pues nada, unos días en una finca en el municipio de Yunclillos, en Toledo.
Sí.
Allí, en una balsa de agua que tienen para regar la finca, se halló un caimán de casi un metro de largo.
Tengo miedo.
Vamos a ver, sobra decir que es que no es autóctono. O sea, esto en Toledo, los caimanes, no. Porque tú sabes el frío que hace en Toledo en enero. Pues sí, para salir corriendo.
En Toledo hace muchísimo frío, en las noches de frío es tremendo lo que
efectivamente
hace por
ahí, ¿eh? Y un caimán necesita una temperatura siempre perpetua. Es como yo. O sea, yo soy un poco lagarto. Siempre lo he dicho. Necesitamos que pase de 22, 23 grados. Así
una
nos sentimos.
Estable, permanente.
Así nos nosotros claro. Estamos cómodos. Pues el caimán, tú imagínate cuando te pones con menos 10 grados. No quiere ni escucharte hablar. Unos niños fueron los que avistaron al bicho. Da la casualidad que los chicos son los hijos de la alcaldesa de la localidad, de Miriam Dorado, que nos contaba en COPE cómo había sido todo.
Me lo dijeron mis hijos como un secreto. Mis hijos lo han visto con sus ojos. Pero luego ya fue un secreto a voces y ya todo el pueblo lo sabía. Yo no me lo creía cuando me lo dijeron. Todo no puede ser. Y dice, de verdad, le decía a mi hijo pequeño que lo he visto con mis ojos. Pues ya, al final ya, verdad, el pobre tenía razón. Y luego ya se difundió un vídeo entre los ciudadanos del pueblo y el domingo a mí me lo mostraron y lo vi yo también con un vídeo que me enseñaron. Entonces, bueno, pues una anécdota muy singular que ya, pues gracias a Dios, ha tenido solución y ya no está.
Y tan singular.
Claro. Hombre.
En esta balsa tienen algunas carpas y los hijos de Miriam iban a pasar la tarde pescando con su padre. Tú imagínate cuando llegan allí, tan ufanos, ellos pensando, pues qué bonita tarde de pesca se nos ha quedado. Y de repente aparece en los ojillos del caimán, que tú sabes que asoman así un pelín el morrete.
Te están observando ahí.
Eso es, pero no se les ve del todo. Y claro, el susto fue morrocotudo. Dejaron de inmediato la idea de la pesca al ver esos ojillos y sobre todo al ver la mandíbula del animal. Cualquiera se acercaba, cualquiera metía un dedito del pie, ¿eh? Lo que no saben es el tiempo que llevaba el caimán ahí en esa balsa, porque está bastante retirada de donde vive la familia y no van allí todos los días. Pero sí saben que el río Guadarrama pasa muy cerca de la finca y creen que pudo salir de ahí.
No se explican cómo ha llegado hasta allí, pero sí que ha ido por el río que pasa al lado de esta finca y pues ha acabado allí.
Claro, el animal ahí en la balsa estaba como un poco controlado, pero el pensar que había podido llegar a través del río es que se lo podía haber encontrado cualquiera, me ha dado un escalofrío, con eso
totalmente.
Te digo todo.
Horror,
o sea, tú vas al río a pasar allí la tarde, un día con tus hijos y te encuentras a un bicho de estas características que es muy peligroso. Cuando los hijos de Miriam ven al reptil, inmediatamente llaman al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, y estos no son capaces de dar con el animal. Y entonces llaman a unos expertos, los del Zoo Coqui, que es una fundación que se encarga de conservar la naturaleza. Ellos son los que terminan diciendo que sí, que es un caimán. Concretamente es un ejemplar bastante joven de Cocodrilus de casi un metro de largo. No es un reptil grande de los que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en los zoológicos y en los documentales, pero sus dientes asustan igual. Y entre los dientes y lo que se movía el bicho, ¿tú sabes cuánto tardaron los expertos, los del zoo, en capturarlo?
Pues no tengo ni idea.
4 días estuvieron en la balsa.
4 días.
Para poder pillarlo. Iñaki Hernández es de Zoo Coqui, uno de los que han participado en el rescate del animal.
Una balsa de agua de 150 metros de largo por unos 40-50 de ancho y unos 3 metros y medio, 4 metros de profundidad, hacía que capturarlo fuese bastante complejo, porque él se metía, buceaba, se iba de un sitio a otro. Y el caso es que, bueno, abortamos un poco la misión en el primer día y decidimos volver con otros sistemas de captura el lunes.
Claro, es que ellos no están acostumbrados. Esto supongo que hablas con alguien acostumbrado a la fauna, ¿no?, de claro. Florida, y se hacen con el animal rápido. Pero es que aquí en España, pues a estos bichos no estamos acostumbrados a tratarlos. Se trata de una de las especies con las que más se comercializa en el mercado negro, según han contado. De hecho, es la hipótesis más probable para explicar cómo pudo llegar un caimán a una balsa de agua de Toledo. La Guardia Civil ha abierto ya una investigación para esclarecer lo sucedido, aunque todo apunta a que el animal pudo ser comprado ilegalmente. Tiene y pinta. Después fue abandonado en el río.
Una vez que lo capturamos, se identificó, es un caimán cocodrilus, es una especie relativamente común en el mercado de mascotas exóticas y que probablemente pues bueno, provenga de alguna persona que no tendría la documentación o le habría crecido más de lo que el espacio que había calculado y bueno, pues esto es algo que no se debe hacer, ¿no? Que es abandonar al animal pues en un río, en un arroyo, en una balsa.
Qué miedo, de verdad, tremendo. Y te cuento una cosa, uno de los que participaron en la captura del animal se llevó un mordisco. Claro. Están las imágenes, se le ve, porque cuando fueron a cogerle, parece ser que hay que cogerlo de la mandíbula cerrándole el morro para que él, aunque se mueva, no pueda pegarte el bocado. Y se lo llevó al final el hombre. Bueno, gajes del oficio. La Fundación no tiene un espacio para este tipo de especies, así que va a venir al Safari de Madrid, que también ha participado en el rescate, y va a ser el encargado de proteger a este caimán. Aquí cuentan con un reptilario moderno y recién reformado. Te cuento una cosa, de haber permanecido ahí en esta balsa de Toledo, cuentan que el animalito primero hubiera sido un peligro para los que se hubieran acercado y segundo, a partir del mes de noviembre, diciembre, se habría muerto. No aguantan las bajas temperaturas. Así que la gente, ¿por qué hace estas cosas? De traer animalitos que no los puede luego tener o que no los quiere tener y los abandona y los suelta en cualquier parte, en este caso encima, causando un peligro para el resto.
Pues porque no tienen conciencia, no se dan cuenta que ese animal que a lo mejor han comprado porque es muy pequeñito y es muy mono y se que piensan que es un juguete, no va a crecer y luego no se dan cuenta que eso es un problema porque encima si te tienes que deshacer de él, seguro que tienes otras opciones que no sea la de lanzarla a una balsa y que pueda acabar con una persona. Es que no entiendo por qué la gente hace ese tipo de cosas.
Bueno, pues a ver si dan con el individuo en cuestión. Nos vamos a escuchar a Alejandro Sanz. Ayer hablaba de Rod Stewart porque vendía su mansión y hoy es Alejandro Sanz el que es noticia porque como está en una época de cambios, ha dicho que va a poner a la venta una de sus residencias más preciadas, la que tiene en Cáceres, en Jarandilla de la Vera, el sueño de los Parrales. Claro. Es un inmueble con 12 hectáreas de bosque de roble, más de 300 higueras, 600 olivos y 800 castaños. ¿Los interesados? Pues el precio ronda los 3 millones de euros. Él necesita cambiar y romper con todo. Y bueno, una de las cosas que va a hacer pues es poner a la venta algunas de sus propiedades.
Bueno, espero que no le machaquen con ese tipo de cosas a Alejandro Sanz, porque no debe estar viviendo un buen momento anímico. Se le han juntado una serie de cosas. Y yo espero que Alejandro pues reconduzca toda su vida y sobre todo sus sentimientos, que eso es lo más importante. Yo a Alejandro le quiero mucho, me he llevado muy bien siempre con él y le he conocido mucho y me da mucha pena lo que está sucediendo, pero a veces uno no sabe si es bueno que se conozcan tanto sus cosas personales o es malo. En cualquier circunstancia, a Alejandro le mando un abrazo bien fuerte y le digo que ojalá todo esto pase pronto. Son las 5:32, 4:32 en Canarias. Gracias por estar en COPE.
Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia. Pudiera resultar conmovedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Hablar sin tener que dar tanto.
Y también te recordamos que seguimos con el juego del podcast. Aquí lo tenemos todo bastante ordenado. Cuando acaba el programa, nosotros subimos el podcast a cope.es, pero no se sube el programa tal y como ha sonado en la radio. Vea, esto no es tan sencillo.
No se sube tal cual. Nosotros lo que hacemos en cada programa que subimos a cope.es es colarle una palabra que no ha sonado en el directo. Cada semana, pues las cinco palabras que entran de lunes a viernes corresponden o están relacionadas con una temática concreta. En esta ocasión vamos a esconder cinco frutas de temporada. Así que, ponedores, muy atentos, tenéis que escucharos los podcasts de esta semana en cope.es y descubrir qué palabra hemos escondido cada día. Cuando tengas las 5 el viernes, lo que haces es mandarnos una nota de voz por orden, de lunes a viernes, al 662-942-605.
A eso de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Nosotros tenemos la suerte de contar con Gonzalo Zavalla, que siempre nos cuenta un poco a esta hora, pues por dónde van a ir los tiros en el programa del día de hoy. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo vienen las noticias en el día de hoy?
Pues mira, te cuento. Hoy se tiene que constituir el Parlamento de Extremadura, que está en el aire. Veremos qué pasa ahí. Baleares, parece que está un poco más cerca, aunque tampoco está cerrado del todo. Y ojo con Murcia, donde no se acercan posturas. Pero claro, mientras todo esto pasa, Pulpo, la vida diaria de la gente sigue y una de sus principales preocupaciones es el panorama que se encuentran cuando van al supermercado. Todo el tema de la política, los pactos, las promesas, está muy bien, pero luego el día a día de la gente se ve en los lineales, ¿no? De los yogures, del pan, el pollo. Ir a hacer la compra no es barato, lo hemos notado todos, y aún así el Banco de España dice que crecemos económicamente hablando. ¿Por qué eso no se traslada a los lineales del supermercado? Pues se lo vamos a preguntar a Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, para que nos lo explique y, sobre todo, que nos adelante cuándo va a bajar esta situación en el súper, porque es importante para todos. Otro asunto importante. Seguro que más de un oyente al que, no sé, si hemos pillado trabajando a estos oyentes, ha hecho alguna escapada a la máquina de vending para comprar pues unos cacahuetes, unas patatillas, un sándwich. Esto se llama gastos hormiga. Son pequeñas compras del día a día que al final nos suponen una cantidad elevada y se nos va un dinero importante todos los años. La media, Pulpo, habla de 2.000 euros al año. Es un auténtico dineral, así que
mucho dinero.
Un asesor en finanzas personales nos va a explicar cómo controlar estos pequeños gastos. Y por último, vamos a irnos de expedición para tratar de entender qué ha pasado con ese submarino turístico que se ha sumergido para ir a ver al Titanic. Era un viaje de $250,000 por barba, viajaban 5 personas que se han sumergido a 3.800 metros de profundidad y no se sabe nada de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Cuánto tiempo tenemos para encontrarles? ¿Cómo son estos viajes o el submarino en el que viajaban? Pues son algunos de los asuntos que vamos a tratar a las 6.
Esto me da mucha angustia porque me recuerda a aquel submarino ruso, ¿te acuerdas?
Sí.
Que iba cargado de militares y también que se perdió en el fondo del mar y desapareció.
La verdad es que esto es llamativo, ¿no? Hemos estado viendo posibles, analizando todos los artículos de periódico que había, analizando posibles consecuencias, posibles causas por lo que podría haber pasado esto, y la verdad es que no se nos ocurre mucho. No sé si puede haber un Leviatán por ahí que se lo ha llevado por delante, pero es que desde luego es bastante extraño todo lo que ha pasado. Además, es una empresa que se dedicaba a hacer este tipo de expediciones, ya había hecho varias. Y bueno, ahora mismo nos estamos así. El tiempo corre en nuestra contra porque tenían 96 horas de autonomía de oxígeno. Esta madrugada hemos cumplido las 48. Las labores de búsqueda no se han interrumpido en ningún momento, ni siquiera por la noche. Hay dos países buscándoles, Canadá y Estados Unidos. Cada uno de ellos pone diferentes aeronaves y el despliegue es total. Así que veremos a ver qué pasa.
Ojalá que den con ellos rápidamente antes de que sea demasiado tarde. Pero hay que decir que no tiene buena pinta. ¿Qué quieres que te diga, Gonzalo?
La verdad es que no tiene buena pinta, ¿no? Yo también estoy contigo.
A partir de las 6 de la mañana, los ponedores, estaremos ahí con vosotros. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego. 5:38 de la mañana, 4:38 en Canarias. Aunque no te lo creas, mientras otros duermen, hay un montón de gente que está trabajando y poniendo las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Mira, hay gente que nos escribe y nos cuenta a qué se dedica, cuál es su profesión mientras escucha este programa de radio, qué tipo de ponedor es. Jacinto es uno de ellos, dice que trabaja en una cafetería de Lérida, que está trabajando en la autopista AP7. Dice, yo siempre escucho poniendo las calles en COPE. Nos manda un abrazo.
María Rosa, que es ponedora porque es auxiliar técnico sanitaria y que le ha tocado estar de guardia.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí desde el Valle del Jerte, recogiendo las cerezas. Bueno, ¿a qué nos queda? Porque la lluvia este año nos ha liado una buena.
Lo sé.
Un saludo para todos.
Uh-huh. Muchas gracias por este mensaje. Es verdad que a los del Valle del Jerte el tema de la lluvia y la granizada les ha afectado muchísimo, y aquí lo estuvimos contando en este programa. También Macarena nos escribe, dice que se dedica a embolsar lechugas en Abarán, en Murcia.
También tenemos a Capitán Robi, que dice que lleva más de 20 años en España llevando un tráiler internacional.
Toma ya.
Hola, Pulpo, soy José Luis.
¿Qué tal, José Luis?
Soy un ponedor. Soy un conductor de autobomba que está trabajando, sale de trabajar a estas horas. Casi todos los días te oigo y es un alivio escucharte. Y creo que desgraciadamente sea el último año que te oiga, puesto que nos ocupan la plaza. Van a quitarnos para poner a otros. La Junta. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un saludo y hasta siempre.
Gracias por estar con nosotros y por, oye, mandarnos este mensaje y compartir tu situación con toda la audiencia. Te mando un abrazo y te deseo muchísima suerte. Nos escribe María Jesús desde Logroño. Dice que es una trabajadora que está en una oficina, que está limpiando toda la madrugada. Dice, sobre todo limpio para que los compañeros mañana, dentro de unas horas, ahora son las 5:40, ahora menos en Canarias, se lo encuentren todo bien limpio. Hay que poner las calles y siempre lo hago con vosotros.
Javier Irureta, que es abogado, profesor universitario, aprovecha estas horas de la noche para corregir algunos exámenes.
Bien, muy bien.
Buenos días, Pulpo. Te amo de aquí de Peñíscola. Voy a descargar a Mercadona, aquí con la rosca. Venga, hasta luego.
Muchas gracias, hermano. Y el último mensaje que leo es el de Victoria Campillo, que trabaja en una bodega en Valladolid. Dice, Pulpo, aquí, aunque no se escucha muy bien la radio, procuro escucharte a través de la aplicación, y si no, juego con vosotros con los podcasts. Os mando un abrazo y yo también soy ponedora, nos dice Victoria. Último mensaje, Bea.
También Rubén, que es mecánico de coches, que tiene un taller, que le gusta levantarse temprano para organizar algunas facturas, y es ponedor.
Toma ya.
Buenos días, soy Juan Manuel, soy un conductor, soy transportista. Es un placer estar con vosotros y ser un nuevo componente de este equipo nocturno. Muchas gracias por acompañarnos en este buen viaje.
Así me encanta que te sientas un nuevo componente de este equipo. Efectivamente, cada oyente, cada ponedor es un miembro más de este equipo. Gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605 y también por los mensajes de texto que nos habéis enviado a través de facebook.com/poniendolascalles. Entramos en nuestra máquina del tiempo, que durante toda esta semana está detenida en el año 1981. Esto nos sirve para sentir, para escuchar, para recordar cómo sonaba España en aquella época. Siempre nos gusta recordar algún acontecimiento importante de ese año. Bueno, pues el 23 de febrero de 1981 se estaba votando en el Congreso la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno tras la dimisión de Adolfo Suárez. Fueron 23 minutos después de las 6 de la tarde cuando comenzaba así el fallido golpe de Estado del 23F.
¡Quieto todo el mundo!
Así sonaba el 23F en 1981, el año protagonista de nuestra máquina del tiempo. Y mira, lo mejor de poder viajar con esta máquina es comprobar cómo era el sonido de nuestro país en diferentes años. En el 81 estaba triunfando la música melódica, pero hay que decir que había otros estilos que de vez en cuando pues pedían paso y que decían, oye, que también estamos aquí, que no solamente los melódicos estáis gobernando el mundo. Hoy vamos a escuchar a Koz. Es un grupo representativo y pionero del rock duro en nuestro idioma, en español. La formación que sigue en activo tuvo gran popularidad a finales de los 70 y principios de los 80, y uno de sus clásicos nos enseñó que las chicas son guerreras. Aquí está sonando en COPE.
We'll be right back.
canciones del 81, canciones de cómo sonaba nuestra España. Los rockeros amaban esta mujer, amaban directamente esta canción, esta banda musical, y siempre trae buenos recuerdos el reconocer las canciones que sonaban con mucha potencia en ese año. Es verdad que hay mucha gente que nos está escuchando en este momento, lo hace pues porque no concilia bien el sueño, porque no descansa de manera natural, no tiene un orden a la hora de meterse en la cama y dormir pues como uno se merece. Pero una vez más tengo que decirte que yo, cuando empecé este programa de radio, me sentía a veces mucho más cansado de lo habitual. Bueno, a partir de ahora, hace unos meses conocí lo que está lanzando este laboratorio español, se llama Aura Health, ha dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo. Ellos son los que han creado el kit de lo Aura Ponedores, es algo que está hecho para nosotros, me aporta mucha energía, la que necesito para cuando me despierto después de haber puesto las calles, y también me da mucha paz cuando me meto en la cama antes de poner las calles, con Aura Noche. De esa manera disfruto de un sueño profundo, un sueño reparador. Esto lo puedes conseguir completamente natural en una página web que se llama auralife.com. auralife.com, no pongas la H ahora, ahora sin H. Ahí vas a poder ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que tiene Aura Health. Lo pone a tu disposición y lo que yo tomo, recuerda, ahora día, ahora noche, y eso va a convertir que puedas dormir del tirón con un sueño reparador, pues tus 6, 7, 8 horas que necesitas para que tu cabeza descanse, desconectes y que te regeneres. Pues hazme caso, ahora día, ahora noche, en la página web auralife.com. Ya verás qué bien te va a ir y sobre todo ya verás qué bien te va a sentar. 5:46, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Preparado para emociones fuertes?
¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya!
Este martes, desde las 8:30 de la tarde, la final de la ACB de baloncesto. Real Madrid-Barcelona. El Barcelona busca alzarse campeón y el Real Madrid forzar el cuarto partido.
Y nosotros lo contamos todo en COPE.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Triple!
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
El teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Ahí está Pedro, un ponedor que está currando a esta hora. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿A qué te dedicas tú?
¿Cómo? Soy camarero del restaurante Casa Jaime.
Muy bien. ¿Y a qué hora has entrado a currar?
Ahora abro a las 6, en punto.
Abres a las 6. Muy bien. Escúchame, ¿y qué es lo primero que haces cuando entras a currar?
Pues preparar carajillos que para quemados y preparar para los almuerzos.
Ah, ¿sí? ¿La gente ahora ya te pide un carajillo así para comenzar el día?
Sí, se toman carajillos quemados. Ajá. Así estoy diciendo.
¿Y el carajillo con qué se prepara?
Con azúcar, limón, granicos de café y se quema. Y una canela, le ponemos canela.
Porque el carajillo no tiene que significar que siempre tenga que llevar alcohol, ¿o sí?
Se hace de coñado de ron, normalmente.
O sea, que un carajillo que no lleve alcohol no es un carajillo.
No se hacen.
¿Y cuál es el que más vendes?
El de ron quemado.
El de ron quemado.
Sí.
¿Y si te piden ron con Coca-Cola y café y granitos de café?
Eso ya no es un carajillo.
¿Entonces qué sería eso? ¿Un vodka con naranja o qué?
Un Cuba Libre de toda la vida. Aquí hacemos carne a la brasa y pescado a la brasa en este restaurante.
¿Tienes brasa de fuego allí?
Brasa de auténtica.
Ajá. Pues mira, siempre he querido saber quién es el primero que las enciende. ¿Cuándo se pone en marcha el fuego?
A las 8 de la mañana viene la cocina, ya se pone la brasa y se hacen almuerzos y lo que quieran.
Pero por favor, oye, que cuando yo tenga que pasar por allí, ahora me quedo con la dirección y voy a verte. Y ahí en el fuego me imagino que puedes hacer unas salchichitas o una panceta o algo, ¿no?
Lo que quieras. Desde un chuletón de vaca a una chuleta o una panceta, lo que quieras, el forro.
¡Qué bueno! Y seguro que hay alguien, algún cliente tienes, que se toma un buen filete por la mañana.
Sí, sí. Sobre todo los sábados y domingos se hace mucho.
¡Qué bueno! ¡Jolín, qué bien! Y luego ahí en Almansa tenéis un vino que es maravilloso, que se llama Laya.
Sí, está en la bodega el Laya, el Castillo de Almansa también, de la bodega Piquera. Sí. Tenemos buenos vinos, aquí hay muy buenos vinos.
Es verdad, es verdad. Oye, pues un placer conocerte. ¿Nos escuchas desde hace mucho o eres hoy una cosa puntual?
8 o 9 años escuchándolo todos los días.
Mm-hmm. Qué bien, Pedro. Muy bien, muy bien. Pues, Pedro, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho.
Muy bien, un abrazo.
Gracias. Gracias, Pedro. Sí. Muchísimas gracias. 5:50, las 4:50 en Canarias. Hoy es martes de tutorial. Y claro, no podemos pasar a otra cosa sin averiguar qué es lo que nos ha estado enseñando el tutorial en el día de hoy. Lo digo más que nada porque me ha contado Gracia que ha escrito muchísima gente, ¿no? Sí, y que sí. Nos han dejado notas de voz.
Mucha gente ha mandado audios porque quieren participar en el concurso. A lo largo de estas 2 horas de programa hemos dejado las pistas, esos 3 cortes en los que hemos dividido un vídeo de YouTube. Y bueno, ha habido respuestas de todo tipo. Si te parece, escuchamos ese montajito que hace Gracia, ¿vale?
Venga, vamos a escucharlo.
En la pista 1, precisamente lo estoy haciendo ahora mismo, hacer las camas.
Yo creo que está cambiando el aceite a las horquillas de un Vespino SXL.
Pista número 1. Van a ser una cometa.
Con la segunda pista del tutorial, pues yo creo que lo que están es arreglando el bajo de un pantalón.
Pista 2. Está haciendo un pantalón.
El bajo.
Qué bien. Qué
arreglar
bien.
El bajo de un pantalón, pero ahí no me cuadraba la goma. Yo también había un momento que he dicho, pues sí. Lo mismo, pero no sé. Bueno,
a mí la goma me ha despistado, Bea. La goma me ha hecho cambiar de opinión.
Claro, porque ha habido un momento con el doblo corto, he dicho, lo mismo es el bajo. Pero luego he dicho, y una goma aquí, va, que vamos a poner una goma ahora. Bueno, no lo sé, que no sé lo que es. Si te parece, vemos la respuesta o no.
Venga, vamos a escuchar, a ver qué dicen.
Hoy vamos a personalizar nuestras prendas de vestir.
Empezamos por el pantalón vaquero.
Vamos a personalizar nuestras prendas de vestir. Ajá. Pantalón vaquero. Yo creo que aquí le ha hecho un apaño.
Sí, 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 hombre, claro. A lo mejor que te lo estabas pisando por la parte de atrás del talón y esto es para que ya no lo pises. Muy bien.
O cuando no te gusta algo que dices, me queda de aquí un poquito que me hace bolsa.
Es verdad.
¿Eh?
Es
y
verdad.
Entonces dices, pues me cojo unas pincitas.
Es verdad.
Madre mía. Bueno, pues nada, el ganador va a recibir su premio.
Como tiene que ser. Muy bien, muchísimas gracias.
De nada.
Las 5:52, 4:52 en Canarias, toca dar la del pulpo, tenemos que seguir avanzando. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Hoy no podría ser otro artista al que le dediquemos estos minutos de radio. El pasado domingo cumplió 81 años, es uno de los más grandes genios de la música que ha dado pues esta disciplina. Me estoy refiriendo al gran Paul McCartney, bajista, zurdo, maestro de maestros y un apasionado de los huevos fritos. Es verdad que es bastante difícil quedarse con una canción de Paul McCartney. Ha creado auténticas genialidades. Este This One sonaba en el 91 y era un sonido absolutamente diferente a lo que nos había estado regalando con los Beatles allá por los 60 y por los 70. Flowers in the Dirt, las flores en la basura. Un disco maravilloso, pero claro, hizo cosas muy importantes también en los 80. Esta obra musical es otra genialidad. Sir Paul McCartney, Liverpool, nacía en 1942. Michael Jackson. Paul McCartney, que ha contribuido pues a la promoción musical de todo el mundo a través de estas composiciones musicales. Fíjate, hoy te estábamos preguntando si eras más de los Rolling Stone o eras más de los Beatles. Los Beatles también hicieron piezas rockeras o más cercanas al rock. Y Paul McCartney, en cuanto pudo, pues también quiso hacer guiños musicales a unas buenas bandas de rock. Lo hizo hacia la Creedence y hacia John Fogerty. Y con esta canción nos despedimos hasta mañana a las 4 de la mañana. Te quedas con Herrera en COPE.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfacon Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero. No, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Tras el paso de la pandemia del COVID-19, se esperaba un cambio casi revolucionario en las relaciones sociales bajo aquel lema de saldremos más fuertes. A estas alturas parece evidente que no ha sido así. Es natural y positivo que las terrazas de bares y restaurantes se inunden de gente y que el turismo vuelva a su apogeo mientras desaparecen las mascarillas. Sin embargo, todavía queda por estudiar a fondo las secuelas que ha dejado la pandemia, más allá de la herida que han sufrido millones de familias por la muerte de alguno de sus miembros. Un reciente estudio de dos investigadores norteamericanos sobre los efectos de la pandemia en su país muestra que muchas cosas han cambiado en aquella sociedad. El número de personas que viven en soledad casi se ha duplicado y son más de 26 millones las que la sufren, al tiempo que ha aumentado el consumo de alcohol y otras drogas. La formación de los jóvenes ha sufrido un notable deterioro y los bebés nacidos poco antes de la pandemia tardan mucho más en aprender a hablar y entender, al no haber visto los labios de sus padres y hermanos cuando les hablaban con mascarillas. Por otra parte, la salud de los mayores ha empeorado por la falta de ejercicio durante los confinamientos. En el mundo laboral, donde se han registrado despidos masivos en las grandes empresas, los empleados prefieren el teletrabajo allí donde es posible. Son pinceladas de algunas secuelas más perceptibles en espera de un análisis más profundo. Es imprescindible recuperar muchas cosas que quedaron interrumpidas, pero también aprender de aquella experiencia dramática para afrontar mejor los desafíos de cada día. Sobre todo, que nos necesitamos unos a otros, que la sociedad solo puede construirse sobre la base de una verdadera amistad cívica, basada en la conciencia de que